Precisamente no recuerdo la visita anterior, ¿dónde dejamos?
¿En los romanos? Después de los castros de,
bien,
de ahí.
Bien,
yo creo que...
No, aquí. Lo dejamos
en
aquí.
En los castros,
pero
sí.
Pero no sé si habíamos...
Habíamos pasado aquí.
Bueno, casi vamos bueno. Entonces a adelantarnos un poco. Y vamos a situarnos aquí.
Vamos para acá.
Y vamos a hacer un poco de repaso, no repaso, pero recordar un poco cuál era la situación de Asturias cuando se produce la llegada de los romanos. Bueno, después de haber bajado en la planta inferior de este museo la parte de prehistoria, de edad del bronce, llegamos a lo que sería la edad del hierro en Asturias. Ese periodo aquí se conoce como la época de los castros, porque está muy definido cómo era el poblamiento y cómo era la vida donde, digamos, los asturianos desarrollaban todas sus actividades. Esta es la situación, por eso es importante recordar, esta es la situación que había en Asturias cuando se va a producir la llegada de los romanos, que va a traer consecuencias que prácticamente hoy las estamos viviendo. Entre otras cosas porque nuestra lengua de comunicación procede del latín. Porque la escritura con la que llegan los romanos va a ser nuestra propia lengua, escritura también. Bueno,
el alfabeto, quieres decir.
Sí. Entonces, por eso, nuestra vida cambia, pero cambia, totalmente. Y en este momento que llegan los romanos, España, el conjunto de España, ya está, digamos, ocupado. Ya durante más de 100 años, ya los romanos estaban instalados, ya tenían grandes ciudades, ya había vías de comunicación. El asunto es que el Imperio Romano, en su proceso de expansión, había conquistado muchos territorios, se había asentado, pero había lugares dentro de esos próximos a ese imperio que verdaderamente no les interesaban. Y uno de esos casos era esta periferia del norte de España. Esta periferia, en parte, tiene que ver por el aislamiento en el que estas zonas estaban. Hay una cordillera montañosa que separa. Y, por otra parte, era una población bastante pobre, teniendo en cuenta la organización y la economía que imponía el Imperio Romano. Así que tardaron mucho en decidirse a venir aquí. Y esto fue motivado por una razón, no simplemente porque les hubiera apetecido. Bueno, en este momento, los que escriben la historia, los historiadores romanos, explican que estos pueblos del norte eran muy guerreros y además tenían ciertas costumbres de avanzar en el territorio y dedicarse al robo y al saqueo en tierras y en lugares que ya eran del Imperio Romano. Y esto no les gustaba, pero eso no hubiera sido suficiente, porque esto pues tendría que ser de poca importancia. Sin embargo, el emperador Augusto, que vivía en aquel momento, decide cambiar su economía. Esto es un asunto que también de trascendencia para todos, que es que la moneda que va a emplear a partir de ese momento, el patrón va a ser el oro. Es decir, el oro es aquella materia más valorada, y que desde luego podría haber sido, por ejemplo, en los países de Sudamérica, entre los aztecas se trataba del chocolate, era lo que tenía más valor. Bueno, entonces el patrón oro deciden cargar sus arcas y más que nada necesitaban dinero para el proyecto que tenían de ampliar y de someter todavía más territorios. Necesitaban tener un buen ejército, y había que pagar, en fin, todo eso, necesitaban mucho dinero. Y por eso deciden venir al norte, donde pues había, cuando digo el norte, es pues Asturias, en el occidente de Asturias, y la parte que corresponde a León también, las médulas y estas cosas. Bueno, así que ese es el motivo que en el año 39, en el año 29, inicien la conquista de estos territorios. Previamente hay un periodo en la historia que nos cuentan los historiadores romanos que eran las guerras cántabras. Estas guerras cántabras lo que hace es que perfectamente iban a conocer contra quién se enfrentaban, sabían cómo estaban organizados, quién eran, digamos, los cabecillas más. Bueno, ¿cómo se inicia la conquista? ¿Cómo se realiza? Pues es siempre, porque esto antes no se tenía muy claro y ahora ya está comprobado, que de la meseta, o sea, no llegan por ejemplo por la costa, sino que a través de la meseta suben al norte. Y preparan campamentos en esta cordillera equidistantes. En el caso de Asturias, por ejemplo, está bastante bien estudiado el campamento de Yagüezos y el campamento de la Carisa, que está justamente pues entre Lena y la provincia de León, justamente en el límite. Estos campamentos lo que permiten es que el mover el ejército obligaba, no era fácil mover tantísima gente, así que obligaba a tener una infraestructura. Primero se creaban pequeños campamentos y ahora ya lo vamos a ver en una vitrina o lo vamos a sentir aquí, porque dejamos atrás ya lo que sería la época de los castros puramente y avanzamos un poco hacia lo que sería ya la entrada del mundo romano. ¿Esta entrada del mundo romano? ¿Cómo podríamos decir? Bueno, a ver.
Tocarse sí, no se puede tocar.
En la cordillera estamos a 1.300 metros de altura. Estos son campañas que se llevan a cabo durante el verano, porque en invierno no pueden avanzar en estas situaciones. Está estudiado este tema y por ejemplo, en Asturias, hay que tener en cuenta que el territorio asturiano o el territorio donde vivían los asturianos no corresponde con el territorio actual de Asturias, sino que habría una parte transmontana que sería al sur de la cordillera. Y estos campamentos ofrecen resistencia, pero no es el caso de los campamentos asturianos. Digamos que es más al sur, donde se organizan y está demostrado que los campamentos que van creando los romanos se produce enfrentamiento bélico, porque hay muchos restos, por ejemplo, de puntas, muchos restos de municiones que fueron utilizadas. Este no es el caso de los campamentos que ahora están en territorio asturiano, como puede ser el que vemos en esta maqueta, que es el campamento de la Carisa. Albergaba, pues no sé, cerca de unas 5.000 a 6.000 personas. Así que de repente crear esta infraestructura no es fácil. Lo que hacen es sitúan primero pequeños campamentos con grupos de soldados menores que son los que construyen estos nuevos campamentos. Estos se utilizaron durante 10 años. Entre 3 y 4 campañas, no, y luego se abandona. Por eso los restos que se pueden encontrar ahora son muy pocos. Aparece en el relieve, y sobre todo esto empieza a ser muy conocido a través de viajes, de vuelos y fotografías especiales aéreas, donde se ven todavía las huellas muy bien de dónde estaban asentadas todas las las tiendas de campaña, cuáles eran los recintos importantes. Bueno, todo eso se conserva. En lo que